Y para ponerte de buenas, bueno, pues siéntete feliz durante 5 minutos al día. Y es que no importa que no tengas un motivo, simplemente siéntete feliz, y es que es cuestión de actitud. Si te cuesta trabajo, recuerda los momentos más felices en la vida y trata de reproducir este sentimiento. No te amargues y ponte de buenas.
Radio Centro 1030 y Hombre Nuevo, por cortesía del Trébol Automotriz, concesionario General Motors, presenta Día a Día, sentirse bien para ser mejor.
Estamos escuchando Camino Real de Colima. Fue durante casi 3 siglos la principal vía de comunicación al estado de Colima con el interior de la República Mexicana. Hace 2 siglos se llegó a estimar un movimiento anual de 1,000 cargas, en su mayoría procedentes del puerto de Manzanillo. En este mes de septiembre, esta canción Camino Real de Colima, tradicional de nuestro querido México. Y nuestro querido México, Alonso, ¿qué le pasó ayer?
Capa caída, ¿eh?
Capa caída, estamos todos, no lo puedo creer.
Lucía, ¿cómo estás? Buenos días. Y resulta que un contraste impresionante de, yo creo que una cuestión que estamos viviendo muy importante para el análisis, que son las dos selecciones, ¿no? La de fútbol contra la de básquetbol. La de fútbol con todos los apoyos, con jugadores viviendo en Europa. Bueno, viajan como reyes, autógrafos, muchísimo dinero, y en las peores actuaciones que ha tenido, la peor selección que a mí me ha tocado ver. Y por otro lado, pues la contraparte, la selección de básquetbol, que califica al mundial, entró a este torneo porque Panamá no tenía lana, tenía problemas de administrativos para mandar a sus jugadores. Entonces entra México pues como invitado, nada más de relleno, y bueno, dan la nota, una selección sin apoyos. Teníamos 30 y tantos años de no estar en un mundial de básquetbol, y entonces ahora pues tenemos a los basquetbolistas que
ellos sí,
que sin apoyos. Oye,
un medio de comunicación nos dijo, y pasa la selección mexicana de básquetbol, no de fútbol, exactamente.
Bueno, no nos las habíamos visto tan negras en la eliminatoria. O sea, ahora lo más seguro o lo más probable es que vayamos al repechaje contra Nueva Zelanda. Y a mí lo que me parece importante, ahorita que hablábamos de las selecciones, bueno, a mí lo que me llama mucho la atención es la falta de confianza que tienen. Ya no saben, vaya, fallan pases que no los fallas ni en quinto de primaria. O sea, una cuestión ya dramática, Jesús Corona equivocándose de maneras en que nunca lo habíamos visto, y con los europeos diciendo, no sé, no quiero venir, no quiero jugar. Yo creo que es un buen momento para analizar. Ayer escuché un comentario que me dolió, pero me parece atinado. ¿Qué daño nos hizo la medalla de oro en las Olimpiadas? Porque de repente, pues yo creo que nos las creímos de más, y como decía este comentarista, pues los partidos no se ganan ni con la playera ni con lo que hiciste antes, se ganan en lo que estás haciendo ahí en la cancha.
Y en ese momento, pues esperemos, Alonso, seguiremos aquí muy de cerca, ¿verdad? Porque en este mes tenemos que, por favor, calificar para el Mundial.
Hay muchos intereses también, hay muchísima lana de por
medio. Ayer veía yo lo que perderían las televisoras, híjole. Y el equipo es impresionante, pero espero que no tengamos que manejar estas cifras y que el equipo realmente pues salga adelante. Y bueno, estamos a sus órdenes el día de hoy en facebook.com/diadiahn, también en nuestro mail.
Así es, diadia@hombrenuevomexico.com, la página www.lucialegorreta.com, y nuestros teléfonos 1084-1030, el multilínea, y el 01800-3058-100, larga distancia sin costo.
Con el tema de hoy nos acompaña Mac Krupensky, aquí gran colaborador de Día a Día, con este tema, la ley de la compensación divina. Pero antes de entrar con Mac...
Pues antes, Lucía, hoy te invito a esforzarte por lograr lo que quieres. Y es que la gente suele perderle el sentido a la vida cuando no tienes sueños o los has perdido. Tener metas y trabajar para alcanzarlas te va a ayudar a mantenerte motivado, alegre y apasionado por lo que haces cada día de tu vida. Si sabes que tu esfuerzo te traerá grandes recompensas, entonces serás feliz trabajando en ello. Atrévete.
Una reflexión que equilibra tu existencia. Porque una vida armónica es una vida tranquila.
Hay dos días en cada semana en los que no nos podemos preocupar. Dos días que se deben guardar libres de miedo y ansiedad. Uno de esos días es ayer. Ayer, con sus equivocaciones y pesares, sus faltas y confusiones, sus dolores y tristezas. Ayer ha pasado para siempre, fuera de nuestro control, y todo el dinero del mundo no podrá cambiar ni una cosa que hayamos hecho, ni podemos borrar una palabra. Ayer ya pasó. El otro día sobre el que no debemos de preocuparnos es mañana. Mañana, con sus posibles adversarios, sus problemas, sus promesas grandes y sus pequeños logros. Mañana volverá a salir el sol, ya sea en esplendor o detrás de una máscara de nubes, pero subirá. Hasta que lleguemos, no tenemos parte en mañana, pues aún no ha nacido. Y solo queda un día, hoy. Cualquier hombre puede pelear la batalla de un solo día. Cuando nos cargamos con esos horripilantes eternidades, ayer y mañana, entonces nos derrumbamos. No es la experiencia de hoy que vuelve loco a los hombres, sino la amarga culpa, algo que sucedió ayer y el miedo de lo que traerá el mañana.
Día a día, con Lucy y Alonso. Sentirse bien para ser mejor.
Le damos la más cordial bienvenida aquí a nuestro amigo, colaborador de Día a Día. Ustedes ya lo conocen, no necesita mucha presentación, Mac Rupensky. ¿Cómo estás, Mac?
Muy bien, Lucy. Muy bien, Alonso.
Bienvenido, oye, Mac. Ahora sí te quiero decir, Mac, que el tema que nos diste que vas a platicar, pues no sé por dónde va. A ver tú, Alonso, por dónde dice. La ley de la compensación divina. ¿Tú sabes por dónde va a ir, Mac? Pues siento... Siempre nos sorprendes, Mac. Yo siempre, así como que digo, ¿de qué
así
vamos
de
a...?
En entrada, a ver, siento cuéntanos. Que es como un rollo ahí como de la... Como de del karma y la buena onda, de que, si, de que si eres buena onda te va bien, si eres mala onda te va mal, no sé, a lo mejor por ahí, no tengo
a ver,
idea.
¿Por dónde va Max?
Yo creo que Alonso le está dando, pero voy a tratar de explicar hoy, pues quiero empezar por hablar acerca de una de las parábolas de la Biblia, que más ruido me hizo cuando yo era joven, ¿no? La parábola de los talentos.
Ay, Mac, pues yo coincido contigo, porque a mí es de las que más también ruido me...
¿Verdad?
Me hacen.
Uh-huh. A ver, ¿por qué Dios es tan cabrón?
¿No? No, yo no dije eso. Pero sí me hace pensar mucho de que en la medida en que recibamos, pues es la medida que vamos a tener que dar.
Sí, pero a ver... ¿Por qué te hizo ruido? ¿Te acuerdas lo que dice esa parábola?
Sí, claro, que si tú tienes, depende de los talentos que tengas, ¿sí? Vas a tener que multiplicar esos talentos. Y que hubo quien escondió ese talento y no lo multiplicó.
¿Y qué hizo Dios con él?
Lo regañó, lo castigó.
Lo mandó a las tinieblas, a donde... Sí.
Porque tenía un talento
los vientos y uno sufre.
Me dio creo los...
No, hazte cuenta que a ti te dan un talento y a otro le dieron tres. Entonces, el que tenía uno, en vez de multiplicar ese talento, lo escondió. El que tenía tres, lo multiplicó y hizo tres más.
Ya. ¿Sí? ¿Solo eran dos los talentos?
No, vaya por decir algo,
Sí, lo que dice la parábola...
Es que para los que no estamos tan familiarizados, aviéntanos la parábola.
Así es, mira, lo que dice la parábola es que se cuenta que un día el Señor se va de viaje y encomienda sus bienes a tres de sus trabajadores de acuerdo a la capacidad de cada uno. Al primero le entrega cinco talentos, al segundo le entrega dos y al tercero le entrega uno. Al regresar el Señor le pide a cada uno que le diga lo que hizo con sus talentos. El primero que recibió cinco talentos le reporta al Señor que los puso a trabajar y que gracias a ellos los convirtió en diez. Y el segundo también reporta que los puso a trabajar y que sus dos talentos ahora son cuatro. Pero el tercero, que había recibido un talento, se comportó en forma insegura, desconfiada y temerosa, y en vez de ponerlo a trabajar, lo enterró. Y cuando llega el Señor y le pide cuentas de lo que hizo con su talento, él le dice al Señor, pues que le tenía miedo, porque dicen que es severo, y que mejor no se arriesgaba, y que por lo tanto lo enterró, pero que aquí está, enterito, centavito por centavito, ¿no?
Claro.
¿Y sabes lo que hace el Señor? ¿Sí? Dicen, quítenle ese talento.
Si le quitas el talento.
¿Sí? Al que solo tiene uno, y déselo al que tiene cinco, ¿no? Y luego, para parafrasear la Biblia, dice, porque a todo el que tiene, más se le dará, y tendrán abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará, y al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera, ahí será el llanto y el crujir de dientes, ¿no? Y yo de joven decía, oye, pero ¿qué onda con Dios? Sí. ¿No? Este pobrecito pues tenía miedo, lo escondió, se lo entregó enterito, ¿no? ¡Qué cabrón!
Sí, sí.
¿No? Y entonces...
Porque más es por eso, es por miedo, ¿no?
Por miedo.
Y dices, pues no seas mala onda, ¿no?
Cada uno... tenemos derecho a nuestros miedos.
A ver, Mac, como yo lo interpreto, a ver, vamos a ver, es que en la vida tú recibes ciertos dones, ciertas cualidades, ciertas cosas, habilidades, y que lo importante que es que esas habilidades, esas cualidades, esos dones, los multipliques, o sea, que no nada más te los quedes y digas, ah, pues yo soy bueno para esto, y no lo pongas hacia un servicio de los demás, o no lo multipliques. Yo es como lo interpreto, o sea, que tenemos, y que hay gente pues que efectivamente tiene más en la vida, hay gente que tiene menos.
Sí.
No, entonces, que es una, pues hasta cierto sentido, no quiero decir una obligación, bueno, es una obligación, es algo que si te dieron mucho, pues tienes que dar mucho.
Y también como un llamado a no justificarte, ¿no? Porque es decir, híjole, pues es que yo nací en esta familia, con unos recursos limitados, no tenemos lana, pero si yo hubiera tenido esa educación... que tuvo a lo mejor, yo qué sé, Slim, pues entonces a lo mejor me hubiera ido bien como a él. Pero el tema es que lo que está padre en esta parte de la vida es que cada quien puede superarse a sí mismo, no es que tengas que competir contra los demás, no va por ahí.
Pero absolutamente, y creo que en el fondo, después de haber tratado de vivir una vida, pues... cristocéntrica ya por muchos años, me doy cuenta que esta parábola es probablemente la que mejor viene a explicar cómo Dios es al mismo tiempo justo y bueno. Que también para mí eso era, o eres justo o eres bueno, pero no puedes ser justo y bueno, ¿no? Como que ahí hay una contradicción tremenda. Y sin embargo, cuando veo esta parábola, y me doy cuenta que pues la vida efectivamente no es fortuita. Nacimos para adelantar la creación. Y entonces, al nivel en el cual nosotros nos esforzamos, trabajamos, pues Dios viene a nuestro auxilio. Nos dice, caray, tú has puesto de tu parte, permíteme poner a la creación a tu servicio para que tú puedas hacer más bien. Pero cuidadito con el que dice, no, la vida es gratuita, yo me escondo, yo tengo miedo, yo soy mediocre. Pues la mediocridad, si existe pecado, carajo, es ese. Uh-huh. ¿Sí? Y entonces aquí nos está enseñando que si la justicia divina es, yo nací no en forma fortuita. El mundo no es un botín para que yo vea cómo puedo hacer el usufructo al máximo de él y agandallarme lo máximo posible. Sino, al nivel en el cual estos talentos yo los pongo a trabajar, y los pongo a trabajar al servicio de la creación, en ese momento mi vida cobra fuerza. Y entonces hay una conexión, hay esta compensación divina que precisamente dice, tú pones de tu parte, te doy el libre albedrío, pero tú pones de tu parte, y cuando tú pones de tu parte, entonces te voy a colmar de salud, de amor y de dinero, para que tú puedas alcanzar todo lo que tú quieras. Pero hay cuatro leyes básicas que nosotros tenemos que seguir. Una es la ley de la fe recia. ¿Okay? Tenemos que creer con tanta fuerza que lo podemos cortar con un cuchillo. ¿Sí? Hay la ley del trabajo duro.
Ojo, que esta fe no tiene que ser, no es directamente una fe religiosa en esta ocasión hablando. No, estamos nada. Hablando de una fe de creer que tú puedes hacer las cosas.
Claro.
Creer en ti.
Claro. Pero al mismo tiempo creer que formas parte de una inteligencia creativa, expansiva.
Y que no estás aislado en el mundo que tú puedes hacer, sino que vas a depender de lo que tú hagas, de los demás y de tu entorno. O sea, no estoy solo en el mundo.
No, y que la creación tiene un sentido. Y ese sentido es propagar la creación. Es que continúe. Cuando nosotros nacemos, pues cada uno de nosotros, en cierta forma, bueno, en cierta forma, en forma explícita, nacemos como parte de esta inteligencia creativa, expansiva. Y entonces, nuestra vida tiene el sentido de continuar la creación. En una forma muy clara, somos co-creadores con Dios.
A mí me gusta mucho ahorita lo que estás diciendo, Mac, una frase, no recuerdo quién la dice, que dice que cuando tú hayas pasado por el mundo, hayas hecho algún cambio en él. O sea, porque hay muchas personas que puedes pasar por el mundo y pues pudo haber uno nacido y nunca cambió
importó,
nada.
Pues.
Nunca importó. Entonces, realmente decir, bueno, a mi paso del mundo, algo cambió. O sea, yo ayudé a ciertas personas, yo ayudé a ciertas circunstancias, yo mejoré un poco el mundo en el que me tocó vivir, la parte, la familia, el trabajo, donde estuve yo, algo tuve que dar.
Absolutamente. Uh-huh. Y entonces, la compensación divina es eso, que cuando nosotros entendemos quiénes somos, que formamos parte de esta energía inteligente, creativa, que está en todo, y trabajamos en una forma para ayudar a los demás y añadir valor profundo y echar raíces que dan sustento y generamos fruto abundante, pues entonces la compensación divina viene a nuestro auxilio.
¿Podría parecer injusto, Mac, lo que mencionabas ahorita, el que nada más tenía un talento, lo escondió y luego se lo quitaron? Podría parecer algo injusto, pero tú lo estás relacionando con alguien que en su vida es mediocre, que no hace nada, que lo que recibe
sí, y
no lo multiplica.
Así es, y posiblemente, si la parábola hubiese dicho que al que tenía cinco se los hubiese quitado porque los escondió, que eso también pudiese haber sido lo mismo.
Claro.
¿No? A lo mejor nos fuimos por ese lado, pero que la vida le da al que trabaja. Cuando nosotros trabajamos con empeño, cuando nosotros amamos lo que hacemos, ¿sí? Hay una vida que conspira a nuestro favor, que viene y pone lo que nosotros necesitamos. Cuando nosotros amamos lo que hacemos, cuando nosotros sentimos que estamos haciendo algo que desarrolla nuestros talentos y es para el bien de los demás, no sé si ustedes han dado cuenta, pero cada vez que hemos hecho eso, tomamos un pasito y la vida llega a nuestro auxilio, poniéndonos lo que necesitamos para poder avanzar.
Claro. A ver, Mac.
Bueno, platicábamos de la selección nacional, ¿no? Y cómo la diferencia entre la de básquetbol y la de fútbol, cómo la de fútbol con todos los apoyos y los reflectores y el dinero, pues están jugando como están jugando, desmotivados, desganados, sin compromiso, y los otros No, es justamente esta parte de los talentos, o la selección de fútbol, pues ahí tiene los talentos y muchos talentos, y no solo los está enterrando, los anda aventando, ¿no?
Claro, por supuesto.
Y tiene que ver con la actitud al final del día, y las otras personas, los seleccionados de básquetbol que no tienen ningún tipo de apoyo, ni reflectores, ni nada, pues están multiplicando sus talentos y ahí están en el mundial.
Y ahorita que regresemos, yo sí quiero que Mac nos diga, ¿verdad? Ya nos hablaste de dos leyes, pero vamos a ley de ferrecia, de trabajo duro, nos faltan todavía dos. Estamos con Mac Krupensky en este tema, la ley de la compensación divina. Volvemos en un momento, pero antes vamos a hacer un enlace. Yo le agradezco mucho que nos tome la llamada al señor Marco Antonio Caram, él es presidente de la Casa Tíbet de México, quien nos platicará sobre esta conferencia de prensa que en unos minutos se llevará a cabo sobre la visita del Dalai Lama a México en el próximo mes de octubre. Marco, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, muchísimas gracias por tenerme en tu programa.
Oye, platícanos, sé que a las 11 de la mañana se va a llevar a cabo esta conferencia de prensa.
En efecto, estamos aquí en el Hotel Marquis Reforma, que actúa por cuarta ocasión como el patrocinador o uno de los patrocinadores de la visita del 14º Dalai Lama del Tíbet, que estará de nueva vez con nosotros en la Ciudad de México del 12 al 14 de octubre. Y bueno, pues en esta ocasión el Dalai Lama va a estar vinculado con una serie de muy importantes y relevantes actividades, pienso yo, para México. Por un lado, y naturalmente en su carácter pastoral, el Dalai Lama va a estar dando enseñanzas tradicionales budistas del 12 al 14 de octubre en la Arena Ciudad de México. Va a estar haciendo un comentario, uno de los más hermosos textos clásicos de la tradición budista, intitulado El Camino de Vida del Bodhisattva, en donde, bueno, pues, se trabajan con las cualidades cardinales que conducen a una persona hacia la evolución y el desarrollo personal, cualidades como la generosidad, como la paciencia o la tolerancia, como la moralidad, como la concentración, como el entusiasmo perseverante y la sabiduría. Y también el Dalai Lama va a estar dando una conferencia magna ahí mismo en la Arena Ciudad de México el día 13 de octubre, intitulada Más allá de la religión, cultivando un sentido de responsabilidad universal. Esta es una conferencia de corte secular que el Dalai Lama nos comparte en su carácter como premio Nobel y uno de los grandes líderes de opinión moral del mundo, y corresponde a lo que él siente es su prioridad más importante en esta última parte de su vida, que es contribuir al mundo con la promoción de valores humanos fundamentales y también la importancia de desarrollar un modelo de ética secular, que, bueno, creo es de enorme relevancia para la sociedad contemporánea en general. El Dalai Lama, como bien sabes, se ha convertido con el paso de los años en una de las figuras globales, espirituales y morales más importantes del mundo, y en esta, pues, su cuarta visita y probablemente la última que haga nuestro país, pues tiene una agenda muy ocupada y estamos seguros que va a tener un impacto muy significativo en México, como lo hiciera hace dos años, en donde diera una conferencia en el Estadio Azul con más de 35,000 asistentes.
¿Y este evento, Marco Antonio, va a estar abierto a todo el público?
Así es, todos estos son eventos abiertos al público en general. Te decía, hay tres eventos primarios, un evento esencialmente orientado a aquellos que están interesados en la espiritualidad budista. Con él, ellos tendrán la oportunidad de convivir con el Dalai Lama tres días. En añadidura nos visitan otros grandes maestros de la tradición budista tibetana y complementamos este programa con un programa cultural muy lindo. Tenemos a dos muy famosos artistas tibetanos, Chuki Teton, que es una de las grandes cantantes tibetanas contemporáneas, y el multiinstrumentista tibetano Nawang Kechok, varias veces nominado al Grammy, como también va a estar con nosotros el grupo Motel, pues cantándole al Dalai Lama. Luego tenemos esta conferencia pública, Más allá de la religión, cultivando un sentido de responsabilidad universal, que realmente es muy económica, 100 pesos, para que todo el mundo tenga la oportunidad de conocer al Dalai Lama. Y tendremos también un evento orientado a estudiantes, padres, familia y maestros, el día 14 de octubre, este es del todo gratuito, también ahí en la Arena Ciudad de México, y estamos invitando pues a una gran variedad de diferentes instituciones, municipios, etcétera, para poder contar con la mayor cantidad de jóvenes posibles y maestros precisamente para que a ellos les comparte el Dalai Lama un mensaje de valores humanos fundamentales en el entorno educativo contemporáneo.
Pues muchísimas gracias, Marco Antonio. ¿Algún lugar donde puedan dirigirse nuestros radioescuchas si están interesados?
Muchas gracias. Bueno, pueden hacerlo directamente a la página web de la Casa del Tibete México, que es la primera representación cultural oficial del pueblo tibetano para Latinoamérica y para México, www.casatibet.org.mx. Pueden hacerlo también a la página web del Dalai Lama, dalailama.com.mx, o pueden también acceder a la página web del Hotel Marquis Reforma, pues también para tener la oportunidad quizá de hospedarse en el hotel sede y también la oportunidad de adquirir algunos de los paquetes que el hotel ofrece para tanto participar en estas actividades como de hospedaje.
Pues muchísimas gracias al señor Marco Antonio Karam, presidente de la Casa Tibet México. Estaremos muy pendientes de esta próxima visita. Gracias, Marco. Volvemos con ustedes en Día a Día.
Día a Día con Lucy y Alonso. Sentirse bien para ser mejor.
Continuamos aquí con Mac Krupensky, la ley de la compensación divina. Bueno, es interesante ver qué va a suceder ahora que venga el Dalai Lama. Decíamos que va a estar en el mes de octubre. Ya no pude preguntarles una incógnita que yo tengo. Sé que su misión es pastoral, pero ¿cómo va a ser recibido por el presidente Peña Nieto? Si como una cuestión muy protocolaria política, me imagino que no, porque sé que ha tenido críticas, que no lo pueden.
A ver si va a ser recibido.
Exactamente.
No, eso no es ni recibido.
Es que ahí,
pues,
ahí sí tendría problemas, ¿eh? Porque, o sea, otros países como China, pues están objetando que se le reciba a él como una, pues como un invitado especial. Vamos a ver qué,
sí,
qué sucede.
En la visita de China hace algunos meses, una de las solicitudes fue esa.
Que no se aceptase que viniera Dalai Lama.
Exactamente, pero bueno, se ve que ya está. A ver qué sucede.
Yo,
pero
si vamos a hacer quiniela, mi pronóstico es que no lo va a recibir como jefe de Estado. De entrada no lo es. Pero no creo que lo reciba. O sea, llegará y no le hará nada y todo estará bien. Y dará su conferencia y saldrá en los medios. Pero no creo que Peña Nieto se...
Vamos a ver qué sucede. Ahora, independientemente de la religión, aquí se hablan de valores universales. Él es un promotor de los valores universales, que es algo que es increíble, las enseñanzas que él tiene. Pues lo que hablábamos ahorita, ¿verdad? La tolerancia, el respeto, la generosidad, pues es algo que todos debemos de vivir.
Exactamente. Y yo creo que él es una muestra viva del poder de los valores. Cómo arrastra un ser humano, ¿sí? Efectivamente, no es jefe de Estado, no tiene ninguna posición política, y sin embargo, llena los estadios, mueve los corazones.
Bueno, tiene el arrastre que ya quisieran los jefes de Estado.
Claro, ¿no? Claro. Por la razón de que es un ser coherente, vive los valores que él predica. Y ahí pues, la coherencia, sin duda, arrastra.
No, y aplicado a lo que tú mencionabas, Mac, a esas leyes que tenemos que seguir, tú hablabas de esa fe recia, de ese trabajo duro, bueno, pues aquí lo podemos ver en una persona que está convencida de lo que está haciendo y que su vida no nada más está enfocada hacia adentro de sí mismo, sino hacia afuera, porque yo veo mucho esa posible confusión de que, digamos, quiero yo ser feliz, quiero meter, pero te metes a ti mismo y no sales, ¿no? Y la felicidad está comprobado que lo haces en la medida en que tú te das a los demás.
Sin duda. Y ahí es a donde existe una gran confusión, porque efectivamente, cuando uno piensa simplemente en sí mismo, en su felicidad, en yo quiero ser feliz, yo quiero tener dinero, yo quiero tener reconocimiento, yo quiero tener poder, ¿sí? Pues es una pobre excusa para una vida. Realmente, el sentido profundo de nuestra vida es el dar. Y entonces, es por eso que si el Dalai Lama se hubiese encerrado un monasterio, ¿sí?, a su contemplación, pues seguramente sería un ser feliz, porque tiene una actitud que conduce hacia la felicidad, pero no sería una persona que arrastra las masas. Su vida no tendría el sentido que tiene. Nuestra vida cobra sentido de acuerdo a cómo cada uno de nosotros añadimos valor profundo a los demás. ¿Sí? Mira, al nacer, la inteligencia creativa nos dota a cada uno de nosotros con un cuerpo para crear, una inteligencia para discernir y la destreza para transformar el mundo para bien o para mal. Estamos hablando de que formamos parte de un sistema vivo, creativo y expansivo, y que tú y yo, al estar vivos, nos estamos convirtiendo en co-creadores con Dios y copartícipes de una creación dinámica. Y entonces, al entender esto, siento que ayuda a poder poner los pies en la tierra, de que nuestra vida no es simplemente el ver cómo sacamos provecho, y entender que la vida es muchísimo más profunda que simplemente el ver cómo yo me salgo con la mía, ¿sí? Cómo ver esta parte umbilical. Estaban hablando hace un momento de la selección nacional y de la selección de básquetbol.
Así es.
Mira, posiblemente la selección nacional no está teniendo el éxito que está teniendo porque están los jugadores pensando en cada uno de ellos como estrellas, ¿sí? Cada uno está trabajando por su ego, mas no existe una visión de conjunto,
de equipo,
un sentido profundo de trascendencia. Y ahí posiblemente es parte, o no diría parte, es el trabajo fundamental del entrenador. El entrenador tiene que tener esta capacidad de hacer que cada uno sienta que el grupo en sí es más grande que los individuos.
Claro.
Porque cuando tú creas ese sentido, entonces los individuos crecen más allá de su propia capacidad y el conjunto se vuelve mágico, extraordinario.
Y ellos crecen como personas también. Obviamente. O sea, en el momento en que tú pensarías, quiero destacar individualmente, ¿no? El momento que tú destacas, en este caso, porque es un deporte de equipo.
Claro.
El equipo destaca, pero yo también soy mejor individuo por estar ahí, por haber destacado y trabajado en grupo, que es algo que a veces no se ve.
Si todo lo aplicas a esta cuestión constructiva, pues te beneficia. Porque ahorita tú dijiste, es que este es un deporte de equipo. Pero si tú a lo mejor eres, yo qué sé, saltas con garrocha y estás tú y tu garrocha nada más, pues bueno, yo creo que sería muy diferente la motivación que pudieras tener a decir, yo quiero ser el que más alto salta en garrocha, a decir, yo voy a poner el nombre de todo mi país en alto. Cuando piensas en tu país, yo creo que hay cuestiones extras e inclusive hasta vibras extras que te ayudan, ¿no?
Absolutamente.
Le das otro sentido.
Así es. Y entonces, cuando hablamos ahora de la creación, de ser co-creadores con Dios, imagínate que nuestro equipo no es simplemente la selección nacional o el país, sino que nuestro equipo es la vida y que el sentido de nuestra vida es añadir valor profundo para construir y asegurar que esta creación prospere. ¿Sí? Eso le da un sentido extraordinario a nuestra vida. Y es ahí a donde viene, pues, la ley de la compensación divina. Cuando tenemos esa fe recia de que no estamos solos, de que hay esta inteligencia creativa, que formamos parte de ella, que a través de nuestro trabajo, a través de nuestro pensamiento, a través de nuestro corazón, de nuestra pasión, de nuestro deseo de contribuir, ¿sí? Esa fuerza, todos los bienes de la creación vienen corriendo a nuestro auxilio para ayudarnos a ser exitosos, ¿sí? Y que no es la ley de los hombres y esta idea de escasez, y veo cómo yo me quedo con lo mío, sino esta, este sentimiento de magnidad, de crecer, de dar, de generar valor profundo, que hace realmente la diferencia. ¿Sí? Pero, sin embargo, quiero pedirle una disculpa a nuestra audiencia de las palabras antisonantes que utilicé. ¿Sí? Sé que están fuera de lugar, y entonces, por favor, reciban mis disculpas.
Es parte, ¿sabes qué, Mac? De esa pasión por comunicar, y a veces esa palabra, bueno, pues le da al clavo a lo que quieres decir. Aquí, bueno, ya, muchas gracias. Elvia Castañeda nos llamó, ya lo vimos. Tenemos que ir rápidamente a una pausa.
Rápido, nos dice Elsa María García de la Benito Juárez. ¿En qué parte de la Biblia dice la parábola que están diciendo ahorita? Bueno, pues ahorita...
Ahorita que regresemos, ¿sí? Se lo decimos.
Día a día, con Lucy y Alonso. Sentirse bien para ser mejor.
A ver, Mac, ya nos mencionaste la ley de la férrea del trabajo duro. Dijiste que eran cuatro las leyes.
Sí, y ya medio he tocado también la ley de dar más de lo que tomamos. Sí. Y la cuarta que quiero tocar hoy es la ley de la expansión continua. Esta ley de la expansión continua a mí me encanta, porque todos hemos escuchado que los científicos dicen, pues, que el universo se está expandiendo, está en expansión continua. Ahora, ¿qué significa eso dentro de nuestra vida? Pues, si formamos parte de esta inteligencia universal creativa, y esta inteligencia universal creativa está expandiendo, pues, ¿qué nos dice eso a nosotros? ¿Qué tenemos nosotros que hacer?
Expandirnos,
¿no? Imagínate qué interesante es cuando aprendemos a observar, a escuchar y a emular las leyes de la vida. Expander. Eso significa que cada uno de nosotros tenemos la encomienda que todos los días de nuestras vidas tenemos que crecer, expander, el generar frutos reales, ricos, profundos para nuestros semejantes. Si uno ve un árbol, yo en su casa tengo un bello roble que vemos desde la ventana. Y es uno de mis grandes maestros de la vida. ¿Tú sabes que los árboles siguen creciendo hasta el último día de su vida? No paran de crecer. Al igual que el resto de la naturaleza. Y luego nosotros como que nos han dicho, no, pues tú tienes tu periodo constructivo, claro, y después no te mandamos a pastear cuando te retiras.
Bueno, luego hasta te vas a encoger, dice.
¿Sí?
No, no solo no creces, sino te haces más chico.
Así es.
Sí, pero a la parte de envejecimiento se le ha dado una connotación negativa, cuando realmente lo que estás haciendo es cambiando la vida, y claro que puedes ser mejor cada vez y irte expandiendo. No necesariamente tienes que ir hacia abajo, sino puedes ir naturalmente hacia arriba.
Miren el Dalai Lama.
Claro. Como dice, por ahí, el tercer acto de la vida es el mejor, es el que realmente está comprobado. La gente que tiene más éxito, que logra más cosas, la mayoría lo logran después de los 50, de los 60 años, es cuando realmente culmina, ¿no?, toda esa parte que has trabajado durante toda tu vida.
Así es. Entonces, esta ley de la vida, de la expansión, si nosotros realmente entendemos lo que la naturaleza nos manda, nos exige, es el seguir creciendo, el todos los días de nuestra vida, y el seguir estudiando, y el irnos puliendo, el llegar en la maestría absoluta de vivir. Porque, a fin de cuentas, si nosotros entendemos que la vida es un proceso creativo, y que cada día de nuestra vida necesitamos nosotros dar un pasito más hacia esa visión de futuro que tenemos, Entonces, ¿qué va a suceder? Pues si entendemos cómo es la vida de verdad, pues entendemos que la vida es un juego de destreza y que cuando damos un pasito, pues a veces acertamos y a veces no, pero no importa. La vida nos va puliendo, nos va dando lo que necesitamos para seguir creciendo. Y entonces cada día de nuestra vida seguimos creciendo, nos seguimos puliendo y nos vamos formando en maestros y maestras de nuestra propia vida.
Ahora, yo sí quiero aclarar esto porque hay confusión. No sé, Virginia Ruiz, bueno, que si le podemos explicar, que si tú le puedes explicar por qué entonces, en esto que estamos planteando, Dios le da más a los que tienen más y menos a los que casi no tienen nada. Es que no ese es el planteamiento.
No.
O sea, no es que a los que... Digo, aquí en este caso, me imagino, vamos a ponerlo, si el de 5 talentos los hubiera escondido, esos 5, pues igual hubiera sido la misma reacción. No, es a lo que voy, no es parábola, porque sea 1, 2 y 5.
No, y la parábola le hace esta alusión a que sería más justa o sería más entendible esa parte que dices, al que tiene 5 y los guardó, pues bueno, que hubiera sucedido así. Pero es todavía remarcar más que no importa que tú no tengas, importa lo que tú haces con lo que tienes.
Exactamente.
¿No? Es eso. Uh-huh. Y entonces tenemos que entender que nosotros tenemos la responsabilidad por nuestra vida, que nosotros tenemos que trabajar y con los talentos que nos han dado el poder salir adelante. La gente que tiene poco, pues efectivamente... Si se quedan y dicen, yo tengo poco, la vida es injusta, pues entonces es seguro que van a generar aquello que están pensando. Pero si todos los días de su vida dicen, con lo poquito que yo tengo, ¿qué puedo hacer yo para multiplicar estos talentos? Hoy, ¿cómo puedo dar ese paso definitivo hacia esa visión de futuro que yo tengo? ¿Sí? El dar ese paso los va a ayudar a crecer, los va a ayudar a salir, y el universo va a llegar a su auxilio para poder darles lo que necesitan para progresar. Necesitamos cambiar esta mentalidad de pobreza. Tenemos que cambiar esta mentalidad de que dependemos de los otros. Como pueblo mexicano, tenemos que también cambiar esta idea de que papá gobierno me va a tender la mano para ayudarme a salir adelante. Esto es una simbiosis perversa que tiene que cambiar. Cada uno de nosotros tenemos nosotros que asumir la responsabilidad por nuestro bienestar. Tenemos nosotros que tomar el paso que podemos dentro de nuestra posibilidad para adelantar. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad de una de pobreza a una de riqueza. Estamos nosotros contagiar a los que están a nuestro alrededor para poder juntos ir construyendo riqueza. Porque, mira, si uno ve la gente que tiene poco, si a esa gente la juntas, son muchos, pues el poder que tienen, ese poquito que cada uno tiene, es mucho, ¿no? Entonces tenemos que cambiar y dejar de vivir en un sueño en el cual nos han dicho que no podemos, porque sí podemos. Y tenemos nosotros que asumir esa responsabilidad, porque únicamente nosotros, asumiendo esa responsabilidad, vamos a salir adelante, ¿sí? Mira nomás los migrantes mexicanos que se fueron del otro lado, ¿sí? Pues han generado una riqueza.
No, y es admirable, ¿eh? Claro. Yo los admiro, digo, esa es las cosas más duras, es dejar a tu familia, irte a otro país, y es realmente lo que han logrado. Ya hay generaciones que realmente han salido adelante.
Otro país en donde uh-huh. de entrada no eres tan bien recibido, más bien no eres bien recibido, no eres bien visto tampoco, no eres invitado, vaya, estás ahí de manera ilegal, sin conocer muchas veces el idioma, con todas las barreras que representa. La verdad es que es gente admirable, ¿no?
Por supuesto, sí. Y algo que tú apuntas, Mac, que yo de veras se me hace importantísimo, es que eso se contagia. Y se contagia en tu familia, y se contagia en el trabajo, y se contagia con los amigos, y en la calle, y en todos lados. Es algo que realmente ese espíritu del que tú estás hablando, es decir, tenemos que ser cada vez, ensancharnos, ¿verdad? Cada vez es algo que los demás lo perciben, y nosotros lo también, ¿verdad? Se lo demuestras a los demás.
Y cuando tú lo demuestras a los demás, el mundo, el universo, viene a tu auxilio. Mira, el universo fue creado para ser exitoso, no para fracasar. Si vemos, es que simplemente mira a tu alrededor, ¿sí? Es una historia de éxito, la más extraordinaria que ha existido y que puede existir, y nosotros formamos parte de ella. Entonces, al ser parte de esa expansión, al crecer, al estar aprendiendo, al tomar esos pasitos, al no esperar que alguien nos lo resuelva, sino que tomamos la decisión de ser líderes de nuestra propia vida, en ese momento nosotros empezamos a crecer, empezamos a adquirir capacidades, empezamos a poder interactuar, y el universo nos permite ver cosas nuevas que nos llevan a poder salir adelante, y al contagiar a los otros, el tener más fuerza. Y al tener más fuerza, transformar a nuestra familia, hacia nuestro núcleo, a nuestro país y al mismo mundo. ¿Ok? Tenemos que cambiar esta actitud porque la vida fue hecha para ser exitoso y cada uno de nosotros tenemos que tomar esa responsabilidad y echarla adelante.
Y para que veas que hay actitudes, nos llama Beatriz González. Qué pena me da que las personas se fijen en una minucia como una palabra altisonante, en lugar de fijarse en los cientos de palabras bellas entre el valor de su mensaje de nuestro invitado.
Y nos faltó llama decir también Elsa, bueno, la llamada de Elsa María García de Benito Juárez en cuanto a que en qué parte de la Biblia estaba esta parábola de los talentos. Bueno, pues está en Mateo 25, el párrafo 14 al 30.
Día a día. Con Lucy y Alonso. Sentirse bien para ser mejor.
María Vázquez de Ixtapalapa, muchísimas felicidades al invitado y al programa. Muchas gracias, María. Teresa Mayén, a ver, Mac, ella tiene 37 años y nos dice esto. A pesar de que Dios nos dote de grandes virtudes en nuestro país, no es posible explotarlas. Yo estudié para violinista en el Conservatorio Nacional y nunca pude encontrar trabajo en ninguna orquesta. Ahora trabajo en una oficina y no me gusta mi trabajo. He llegado a creer que Dios no existe y que si existiera nos hace sufrir.
Ay.
A ver, Teresa.
Entonces.
37 años.
Sí.
Jovencita.
La ley de la cerrecia. La ley del trabajo duro. La ley de dar más de lo que tomamos y la ley de la expansión continua. ¿Ok? Entonces, a ver. Mira, Teresa. Le estás robando al mundo un diamante, el privilegio de tu amor y tu pasión. Estás pecando tú en contra de la vida y de ti misma. Tú naciste para desarrollar tu talento, y sin embargo lo tiraste por la borda en el primer encuentro en tu vida en la cual dijiste, aquí no hay trabajo. Mi querida Teresa, caray, la fe recia. Tienes tú que creer en ti, en tu capacidad de crear valor profundo. ¿Sí? La ley del trabajo duro. Sí, trabajaste hasta la puerta de entrada. Y a la puerta de entrada, que no todas se te abrieron, tú dijiste, aquí yo abdico. Y te metiste a una oficina, a una vida mediocre que tú odias. Y crees que no existe Dios. Pues Dios, efectivamente, la ley de los talentos, de la compensación divina. Dios nos da al nivel en los cuales nosotros damos. Y tu fe tiene que ser recia, tú tienes que seguir trabajando. Finalmente, dar más de lo que tomamos. Tú estabas ahí ya diciendo, yo ya di, ahora quiero que me den. Y finalmente, la ley de la expansión continua. Dejaste tú de crecer y por eso estás infeliz. Imagínate con tu talento. La historia que tú podrías contar de una violinista que sale del conservatorio, que no encuentra trabajo y que sale a hablarle a todos los jóvenes de no darse por vencidos, de amar su violín, de tocar el violín, de atraer a gente hacia ti por el violín y escuchar que sí se puede. Te juro que la gente viene a escucharte y te da dinero para poder seguir propagando esta historia de éxito, esta historia de fe, esta pasión por el violín y por lo que tú amas. Y tú te vuelves entonces en esa fuerza que transforma el mundo. Y la naturaleza viene y te da lo que tú necesitas para poder vivir y dar. Porque no es nada más en las instituciones ya hechas dentro de las orquestas que hay posibilidades. Mira, yo dentro de las conferencias que doy, yo compro música en internet a jóvenes músicos como tú, que lo postean en un sitio, y viene la gente de todo el mundo que necesita música específica para ciertas cosas, y les compran su música, y viven bien, viven a todo dar. Vivimos en un mundo en el cual no podemos darnos por vencidos. Hoy, aquí y ahora, toma la decisión de dejar de ser mediocre. Toma tú la decisión de volver a tomar tu vida en tus manos y añadir valor profundo. La vida te necesita. Tú vas en un camino a donde esta falta de fe llegará a destruirte y tu talento se perderá. Dios nos favorece a todos, no tiene preferidos. Favorece al que trabaja. Y entonces, vuelve a creer en ti, trabaja duro, da más de lo que tú tomas y entiende que tu vida es expansión. Naciste para ser feliz, el universo está hecho para que seamos exitosos y ese éxito te espera a ti con los brazos abiertos. Entonces, para terminar, déjenme decirles, ¿sí? O antes de terminar, déjenme darles un poquito el camino de las piedras, ¿sí? Mira, primero hay que imaginar que hay que hacer que nuestra vida valga la pena, ¿ok? Ahí, Teresa, tienes tú que imaginarte cómo hacer que tu vida valga la pena, y siendo una oficinista infeliz, no vale la pena. Después le tienes que inyectar fe para entrar en el diálogo con la sabiduría universal y después te tienes que poner a trabajar. ¿Sí?
¿Ella puede cambiar ahorita? 37 años.
Claro que sí. Uno puede cambiar hasta el último día de su vida.
Sí, claro. Es, ¿sí?, que es algo que digas, ya estoy ahí, ya estoy acomodada, no, ya tengo un trabajo. Nada. Puedes cambiar a la edad que tengas.
Así es.
Sí, ya ni modo no es una...
No. Y entonces, hay que superar la ignorancia. Entiende que tu salvación no está en los otros seres humanos y en sus leyes, en las orquestas que te van a contratar, sino en Dios y en la ley universal. El éxito radica en interactuar con la ley de la vida y la abundancia, y no con el miedo y la idea de la carencia. Y es ahí a donde tú te has perdido, ¿sí? El veneno más potente es el miedo y la idea de la carencia. Entonces, tenemos que entender que efectivamente la vida es una actividad creativa, es un juego de destreza que nos envuelve en su magia. Recupera esa magia que tú tenías de niña cuando agarraste ese violín. Y empezaste a crear esa belleza, ¿sí? Porque también se permite a los grandes tener esa magia y esa magia nunca desaparece. El secreto es mantenernos abiertos, curiosos y atentos a las lecciones que nos da la vida y a ir puliéndonos para llegar a la maestría, ¿sí? Y entonces ahora sí, en el cierre. El éxito nos espera con los brazos abiertos si nos liberamos del miedo y de la ilusión de la carencia. Hay que reconocernos co-creadores con Dios, trabajar duro, añadir valor profundo y seguir creciendo todos los días de nuestra vida. Si hacemos esto, entraremos en sintonía con la inteligencia creativa que nos creó y ella nos colmará con el amor, el dinero y la salud que requerimos para adelantar juntos la bienaventurada creación.
Fíjate, Mac, aquí para que veas todo lo que estás hablando, cómo hay casos, nos dice Ana Carolina Fernández, 65 años. Yo trabajé en Pemex 12 años. Renuncié para dedicarme al piano. Actualmente trabajo 2 días a la semana en un restaurante tocando el piano. Eso es mi vida. Cuando uno tiene la vocación para el arte, no importa lo demás.
Ay, qué belleza.
Para que veas que se puede.
Escucha, Teresa. Lo que es más, Ana Carolina, quiero presentarte a Teresa, tu nueva amiga. Por favor, conviértete en su mentor, ¿sí? Les hablaremos a las dos para darse sus teléfonos.
Por supuesto, y que se pongan en contacto.
María Elena García, de Iztapalapa, mi esposo es ingeniero y yo maestra. No tenemos trabajo y quiero que el invitado o Lucy nos ayude a promover nuestros servicios.
Como maestros. Bueno, pues aquí adelante que nos manden un poco su currículum, ¿verdad? Para poderlo nosotros anunciar aquí. Y también nos está preguntando María del Rocío Martínez. Muchísimas felicidades y saludos al invitado. Pueden repetir la reflexión que dijeron al principio del programa. ¿Dónde la puedo obtener? Bueno, todas las reflexiones, acuérdense, las subimos a facebook.com/diaadiahn. Ahí las podrás encontrar. Y nuevamente, si quieren escuchar este programa también de Mac, www.lucialegorreta.com. Ahí lo podrán escuchar. Mac, como cada día que estás aquí con nosotros, nos dejas con muchas ganas, sobre todo con un mensaje muy, muy concreto. Yo te agradezco muchísimo. Voy a leer esta llamada antes de que te nos vayas. Nos llama Mari de Nezahualcóyotl. Trabajé desde los 11 años. Mi hermana murió atropellada y mi madre murió por una negligencia médica. La empresa en la que trabajo está a punto de quebrar y atrasaron nuestros pagos. No veo futuro. Me desespero mucho. ¿Qué puedo hacer? Mari tiene 45 años. Sí. ¿Qué puede hacer? Retomar. ¿Sí? Ver de dónde, lo que tiene, ¿verdad? Y salir adelante.
Sí.
Se oye, puede ser que se oiga algo, un camino, ¿verdad? Sin salida, pero siempre, como tú dices, Mac, hay algo.
No, y lo que tenemos que entender es que vivimos en un universo de abundancia. Tú tienes que buscar cómo añadir valor. Uh-huh. Y entonces empezar tú a dar un paso en esa dirección. Si tú crees que te van a despedir, te van a despedir. Tú vas a jalar hacia ti ese despido. Pero si tú buscas y tienes fe en que tú vas a seguir produciendo valor y trabajas más duro ahora que antes, entonces el universo verá a tu auxilio. Lo que pasa es que nosotros nos damos por vencido y mandamos ese mensaje que llegue a nosotros precisamente lo que nosotros estamos temiendo.
De acuerdísimo, Mac. ¿Dónde te pueden encontrar nuestros radioescuchas?
En mi página es conferenciasmotivacionales.com.mx. Ahí me pueden contactar, ahí está mi mail, ahí hay muchísima información como esta que les puede servir. Incluso se pueden suscribir a mi podcast y recibir cada 15 días este tipo de pensamientos directamente en su mail.
Aprovechen. Muchísimas gracias, Mac.
Bueno, y otro caso de estos que estamos platicando. Liliana Vega, de Iztapalapa, nos dice, tiene 40 años. Yo también estaba muy descontenta con mi carrera y mi trabajo. Y con mucha fe le pedí a Dios que me diera un trabajo en el que utilizara uniforme, pudiera usar el nivel de inglés que yo tenía y que no fuera en una oficina. Ahora soy sobrecargo y estoy muy feliz de la vida. Ahora le pido a Dios que me dé una familia.
Se puede. Y te la dará. Pero toma el paso hacia ello, ¿ok? Dios ayuda al que se ayuda, no al que pide.
Muchísimas gracias, Mac. Muchísimas gracias. Regresamos con ustedes en Día a Día. A ver, para que todos estemos enterados de cómo va esta cuestión de las marchas, ante la marcha de estos maestros, los elementos de seguridad pública cerraron Avenida Paseo de la Reforma a partir, fíjense muy bien, del cruce con Avenida México. Los maestros se encontraban hace unos momentos pasando frente a la Torre del Caballito para dirigirse a la residencia oficial de Los Pinos en protesta, ya sabemos, por la reforma educativa. El contingente, bueno, sabemos que es encabezado por maestros de la sección 22, y el paso de la marcha por el momento mantiene cerradas, a ver si por ahí andas, ¿verdad?, o vas a dirigirte, mejor toma tus precauciones, las avenidas Juárez, Eje Central, Avenida Paseo de la Reforma, Avenida México, Hidalgo y Bucareli. Y para evitar incidentes se cerrarán los cuatro carriles de Paseo de la Reforma mientras el contingente de maestros y distintas organizaciones se dirige hacia Los Pinos. Para garantizar,
o sea,
la seguridad
hacia Los Pinos, ¿no?
Exactamente, y la seguridad de los inmuebles, donde los maestros podrían realizar alguna protesta, como es el Senado o la Bolsa Mexicana de Valores, fueron desplegados granaderos para evitar que ingresen a las instalaciones. Entonces, bueno, hay que tomar precauciones para venirse, y sobre todo, pues, si no tienes
paciencia,
para qué ir,
¿no?
Paciencia, y evitar tomar este tipo de vías. Me da muchísimo gusto saludar, estás aquí con Héctor, el miembro del equipo de Hombre Nuevo. ¿Qué noticias nos traes el día de hoy? ¿Qué sorpresas nos traes? Bienvenido, Héctor.
Gracias, Lucy. Pues aquí se lo dan a toda la audiencia. Igual, Alonso, gracias por permitirme compartir el micrófono unos minutos con ustedes. Les quería comentar, antes de señalarles lo que les vengo a compartir, que en el caso del evento que tuvimos del Orgullo de Ser Mexicano fue muy emotivo. La parte de los músicos, los mariachis, este Gonzalo Ceja, con la música prehispánica, fue algo fenomenal. La gente salió encantada y, bueno, pues nada más les quería traer ese retro, ¿no? La gente se fue muy, muy contenta de este evento, que realmente satisfizo las necesidades de cada uno de ellos.
Oye, que aparte en el próximo, ¿no? De una vez, octubre, pues, ya lo tienes. Nada más dándanos la fecha y luego ya nos platicas de qué.
Claro, otro día les vengo a platicar. Va a ser el día sábado 5 de octubre, para que estén ahí muy pendientes. Y bueno, Lucy, te quería compartir, fíjate que de la serie de cómo llegar a los 60 sin heridas en el alma, hay de las 5 conferencias, que es una de ellas Autoestima en la Tercera Edad con Margarita Cerviño, Dónde encontrar la fuerza que perdí en el camino con Gina Montemayor, Cómo vivir a pesar de las injusticias de la vida con Mario Guerra, La actitud ante los cambios y retos contigo, precisamente con Lucía Regorreta, y La depresión del doctor Luis Antonio de Alba. Bueno, pues les voy a compartir hoy unos fragmentitos nada más de lo que compartió en esa conferencia, que ustedes pueden adquirir al momento que la tengan, Margarita Cerviño, que es Autoestima en la Tercera Edad. Fíjate que ella dice que el concepto de nuestro valor tiene que ver con lo que pensamos de nosotros mismos. Es muy interesante porque dice, bueno, cuando una persona tiene una autoestima saludable es algo que se nota. ¿Por qué? Porque aceptamos nuestras cualidades, nuestros defectos, disfrutamos de nuestra propia compañía, siempre le prestamos atención a nuestros sentimientos, y la persona que tiene autoestima saludable siempre genera pensamientos que la hacen sentir feliz a ella y a los demás. Y ahora dice, si tú tienes baja autoestima, ¿cómo le haces para superarlo? Y te da varios puntos, no voy a mencionar algunos porque no da tiempo de todos. Uno es potenciar nuestra autonomía, es decir, que la gente se sienta autónoma, la gente de la tercera edad, que haga las cosas por sí mismas. Número dos, que acepten también sus limitaciones en lo físico y en lo mental, porque obviamente pues hay cosas que se degradan. Tres, hay que premiarse por los éxitos, por pequeños que sean, hay que premiarse. Cuatro, que siempre sea una actitud positiva. Cinco, tomar decisiones que tienen que ver con su vida, que no tomen decisiones por ellos los hijos. Oye, ya te metí a este curso, ya te llevé a eso. No, espérate. Eso tiene que ver conmigo, yo determino si voy o no voy. Seis, que la gente salga de la casa. Siete, que se siga sintiendo útil, que busque cómo ayudar a los demás. Y bueno, pues básicamente la gente que le esté interesada en estas series, se llama Cómo llegar a los 60 sin heridas en el alma, es la serie número 10 de Hombre Nuevo, la pueden conseguir y por tiempo limitado a un costo realmente muy accesible, $299, si se comunican al 26-17-7642. Repito, 26-17-7642. Ahí van a encontrar más elementos de los que acabo de compartir de Margarita Cerviño, al igual que de los otros conferencistas, Lucía.
Y sabes que, Héctor, es una gran ventaja tener estos CDs, porque las puedes escuchar en cualquier momento en tu casa, incluso en el coche, ahora que hablamos de tanta...
Y no solo tú.
De tráfico, y también lo puedes compartir con otros. Lo puedes poner, escuchar de más personas, ahora sí que compartirlo, comentarlo. Entonces, algo que realmente te queda, ¿no? platiqué. Y también pensar, Héctor, que es un magnífico regalo. Luego andamos pensando, ¿verdad?, si tienes algún regalo que hacer. Es una magnífica oportunidad. Cómo llegar a los 60 sin heridas en el alma. Son 5 audioconferencias a un precio muy, muy accesible. Decías tú, Héctor, $299. ¿Qué tienen que hacer?
Marcar al 26177642. Repito, 26177642. Ahí la solicitan y se lo llevamos hasta las puertas de su casa u oficina. Solamente pues ténganos paciencia de si de repente llaman y están saturadas las líneas y no les podemos atender de inmediato, vuelvan a insistir, por favor, porque ahí estamos para servirles. Nada más que comprendan que luego se saturan las llamadas.
Muchísimas gracias, Héctor. ¿Cómo llegar a los 60 sin heridas en el alma? Antes de que te nos vayas, el teléfono nuevamente.
26177642. 26177642.
Bueno, pues ahí está cómo llegar a los 60 sin arrugas en el alma.
Hay que aprovechar estos paquetes que estamos realizando en Hombre Nuevo para todos ustedes. Alonso, la pregunta interesante del día de hoy.
Pues Lucía, ¿cuál crees que qué enfermedad trae la buena higiene?
Es decir, si te limpias mucho, te puedes enfermar. Mira. Esa no me la sabía. Bueno, cuéntanos cuál. Bueno, hay unas que son medio fanáticos de la limpieza, no sé si sea el caso, pero a ver, platícanos.
No tiene que ver con estos trastornos a lo mejor medio compulsivos de limpieza. Y es que el exceso de higiene se vincula con el reciente aumento en la enfermedad de Alzheimer. La verdad es que es un estudio te lo voy a platicar y ahorita me dices tu opinión. El exceso de higiene afecta la incidencia en enfermedades neurodegenerativas. Esto lo concluye un estudio que hicieron en Cambridge, allá en el Reino Unido, empleando datos que predicen los índices de Alzheimer en el hipotético caso de que todos los países tuvieran el mismo índice de natalidad e idéntica esperanza de vida, que de entrada eso es imposible. A partir de la información de 192 países, los autores observaron que en aquellos lugares en los que todo el mundo tiene acceso al agua potable, como puede ser el Reino Unido o Francia, existe un 9% más de enfermos de Alzheimer que, por término medio y mucho más en lugares con escasos niveles de potabilización del agua, como podría ser Kenia o Camboya. Y en Suiza e Islandia, donde la frecuencia de enfermedades infecciosas es menor que en cualquier otra parte del mundo, los índices de Alzheimer son de un 12% más altos que los países con abundantes infecciones, como pueden ser China o Ghana. A esto se añade que, con independencia de la esperanza de vida, los países en donde de 3/4 partes de la población vive en zonas urbanas, como el Reino Unido o Australia, la enfermedad de Alzheimer es más frecuente. A mí me parece que es una coincidencia. O sea, no entiendo.
Bueno, pero por lo menos podemos decir que en México no vamos a tener tanto Alzheimer. Algo bueno, pues sí, por favor.
Está bien.
Está bien, ¿no? No vamos a tener tanta frecuencia.
Mucha agua potable tampoco tenemos. Pues está bien.
Bueno, es interesante saber.
Unas por otras. Oye, es que dicen que Dios aprieta pero no ahorca.
Bueno, por eso, entonces, algo tenemos en este magnífico México. No es cierto. Tenemos muchísimas cosas. Y muchas gracias a todos ustedes por estar el día de hoy con nosotros. www.lucialegorreta.com. Podrás escuchar nuevamente este programa o enviarnos comentarios y sugerencias. Gracias al gran equipo que tenemos aquí en día a día.
A Natalie Velázquez, que está en la coordinación de los invitados, Armando Yerick en los teléfonos, Oscar Acacio en la operación y Pedro Manzano en la producción.
Te invitamos a que te quedes con la doctora Raquel Levinstein y Manuel Orlando en Siempre Contigo.
En día a día, mañana con el tema, nos escuchamos en punto de las 10 de la mañana con el tema Terminando con el Hambre en México. No te perdas también a Bernardo Osorio en Con Ganas de Vivir a las 4 de la tarde. Yo soy Alonso Rivero, te mando un fuerte abrazo. Mi Twitter, @AlonsoRivero1. Pero sobre todo, te deseo que tengas el mejor de los días. Hay que tener paciencia con estas marchas.
Y yo soy Lucía Legorreta y me despido diciéndote, superarse día a día no es ser mejor que los demás, sino ser mejor tú mismo, en compañía de los demás. Hasta mañana.